Hoy voy a empezar con algunas estadísticas. Me gustan las estadísticas sobre todo porque les hacen decir lo que quieran. Por lo tanto, las estadísticas son realmente útiles cuando intentan demostrar un punto y es posible que no puedan demostrarlo tan bien como esperan. Entonces sacan las estadísticas, todos piensan que es más inteligente, o incluso mejor, van a Copilot, le piden estadísticas y luego la inteligencia artificial les da estadísticas que le hacen parecer como si supiera lo que estás haciendo, aunque son de origen, así que sé que son precisas. Pero se nos dice que observemos las condiciones mundiales. Tenemos que hacerlo, es parte de lo que significa ser cristiano. Y mientras hacemos eso, comenzamos a ver cosas. Y realmente, en muchos sentidos, las tendencias de las estadísticas mundiales son las que nos ayudan a comprender y apreciar la eminencia del regreso de Dios en Cristo, el establecimiento del reino de Dios. Ver las tendencias en ciertos aspectos nos permite tener una mejor idea de qué tan pronto llega el reino. Pueden observar otros aspectos de la sociedad y es por eso por lo que simplemente velar no ayuda normalmente en un sentido más amplio. Hay que ver estas tendencias a lo largo del tiempo porque hay tendencias en la sociedad que lucen grandiosas. La tasa de mortalidad infantil disminuye a medida que tenemos una ciencia más avanzada, hay menor pobreza, todas esas estadísticas con las que se puede hablar o señalar que hacen que la sociedad se vea bien. Pero hay algunas que realmente señalan la decadencia y el declive de nuestro mundo y la necesidad del reino de Dios. Un área que está gritando es el matrimonio. Así que les voy a dar algunos aspectos y algunas estadísticas aquí que son sorprendentes y simplemente hablan de la necesidad de Dios de poner algo en su lugar, su reino para corregir lo que se está desmoronando. Y esa es la institución del matrimonio. Así que, la primera estadística, este es un número estadounidense. En Estados Unidos, de cada 1000 personas que conocen, 6,2 están casadas. Y es un promedio. No tienen un pie casado con un codo. Sino 6,2 de cada 1000 personas están casadas. Vaya, eso realmente muy bajo, ¿no? Solía ser poco más en 1940, ese era el punto máximo, 10 en 1000. Así que pasamos de 10 en 1000 a poco más de 6 en 1000. La situación empeora porque a Estados Unidos en realidad le está yendo mejor que a muchos países, especialmente a los israelitas. Canadá, por ejemplo, son 4,4 de 1000. Y se ven números similares en casi todos los países del mundo del éter, 4,5, todos por debajo de Estados Unidos, pero cayendo. Por eso cada vez menos personas se casan. Esa es una estadística. Los que se casan, 2,4 de cada 1000 personas, representan entre un 40 a 50%, dependiendo de cómo se calcule el número, se divorcian después de casarse. Por eso cada vez menos personas se casan. De ellos, la tasa de divorcios está aumentando y de alguna manera se ha estabilizado, pero cuando casi la mitad de los matrimonios están divorciados, esa es una tasa que realmente no se quiere superar. Y para empeorar las cosas, la edad o duración promedio de un matrimonio en este momento en Estados Unidos es de unos 8 años en promedio. Entonces, si llevan casados más de 8 años, estás superando el promedio. Y ese número es mucho, mucho peor de lo que parece porque si es un promedio de 8 años, si alguien es mayor, está casado de por vida, está casado durante 50, 60, 70 años, eso aumentará ese número versus cuántos matrimonios comienzan y terminan rápidamente, más bien en un año, dos o tres, pero digamos cada 8 años. Cada vez que eso sucede, además de todos los demás aspectos relacionados de quién se queda con qué, divorciarse cuesta alrededor de $7,000. Así que, pase lo que pase, gastarán unos $7,000. Sin embargo, incluso con menos personas casadas, más personas divorciándose y el costo del divorcio, el 64% de los hombres y el 52% de las mujeres optan por volverse a casar. Están buscando algo. Quieren algo que Dios puso dentro de ellos para hacer, ese compañerismo. y a causa del segundo matrimonio, o el tercero o el cuarto, o lo que sea, todavía no está construido sobre los cimientos que vamos a entrar en gran detalle hoy. El 60% de esos nuevos matrimonios terminan en otro divorcio. Esa es la sociedad en la que vivimos, lo que lo hace aún más difícil. Luego, cada vez más, el porcentaje de personas que quieren casarse disminuye, pero las tasas de divorcio aumentan, para el tercer o cuarto matrimonio, etc. Las personas están renunciando al concepto del matrimonio. En Canadá, casi el mismo porcentaje de la población elige vivir en régimen de convivencia o en cohabitación, que casarse, alrededor del 20% en ambos casos. Simplemente viven juntos. No se preocupan por el matrimonio. En Estados Unidos, una estrecha mayoría cree que la sociedad está mejor, el 53%, si las parejas que quieren permanecer juntas durante mucho tiempo se casan, es decir, un poco más de la mitad. La sociedad aún piensa que, si queremos estar juntos durante mucho tiempo y mejorar la sociedad, las parejas deberían casarse. El 46%, no muy lejos, no cree que haya diferencia si la gente se casa o no. Entonces están diciendo mitad y mitad. Y eso ha llevado a que esencialmente el 20% de la población de Estados Unidos no crea que el matrimonio es una parte importante para tener una vida exitosa. Uno de cada cinco, no lo necesita. Las personas han renunciado a ello. La sociedad moderna ha socavado lo que es una doctrina fundamental de importancia crítica del camino de vida de Dios. Vayamos al capítulo 12 de Romanos. Nos hemos establecido aquí. Romanos capítulo 12, comencemos en el versículo 1, versículo 1. Una vez más, recuerden, la sociedad ha socavado esto. El versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos permitir que todas las estadísticas que acabo de leer influyan en cómo usted y yo vemos el matrimonio. No importa si tienen 5 años o 95 años, el propósito de Dios para todos nosotros es que, en algún momento, estemos casados. Si el reino de Cristo viene antes de eso, su objetivo final es que Cristo se case con la iglesia, que nosotros seamos parte de la esposa de Cristo. El matrimonio es crucial. Segunda de Timoteo capítulo 3. Una vez más, esto no es solo para aquellos que están casados, sino también para todos los que esperan estarlo en algún momento. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3, 1. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Podemos ver los tiempos de hoy, por supuesto, un poco más adelante. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí es donde está nuestro enfoque en este tiempo y época. Es enfocarnos en nosotros mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Enciendan el televisor y eso es todo lo que ven. Implacables, calumniadores o aquellos que rompen votos como los votos matrimoniales. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué dice? Aléjate de eso. No podemos permitir que lo que está pasando en el mundo nos afecte y afecte nuestra perspectiva cristiana. Lo hace. No tenemos otra opción. Ese es el problema del ser humano. Todo lo que hacemos nos afecta. Es por eso por lo que volvemos a servicios cada sábado y nos sentamos aquí y aprendemos algunas doctrinas básicas. Es por eso por lo que los días santos se repiten todos los años porque nos ayudan a retomar el rumbo. Al igual que hoy, este es un tema básico y piensan, ¿puedes pasar 75 minutos hablando sobre el matrimonio? Les sorprendería cuánto tiene la Biblia. Tenemos que buscar la mente de Dios. Si estuvieron casados o quieren estarlo, no van a tener un matrimonio exitoso debido a un truco psicológico o un libro de autoayuda o consejeros matrimoniales en el mundo. Y no encontrarán un ejemplo en la televisión. Me sorprende hasta dónde llega esto. Nosotros, los domingos, vemos un ratito de televisión con nuestro hijo. Y durante mucho tiempo estuvimos viendo Lego Masters. Si saben qué es eso y les gustan los Legos, sabrán qué es Lego Masters. Luego terminamos esa serie y cambiamos a una televisión antigua. Entonces, cuando ven televisión en blanco y negro, piensan, está bien, si es en blanco y negro, es seguro. Estoy seguro de que todos aquí han oído hablar de, yo amo a Lucy y piensan que no es gran cosa. Luego empiezan a ver, yo amo a Lucy y piensan, a él no le gusta, y discuten y luego son esto y son, y piensan, está bien, ha pasado tiempo desde que los pobres ejemplos del matrimonio han existido. Es gracioso, está destinado a ser divertido y ser una broma, pero hay una razón por la que es una broma. Hay verdad en los chistes. Ahí es donde estaba la sociedad, incluso en los años 50, 60 y 70, sin mencionar hoy, porque, repito, vivimos en este mundo. Simplemente no podemos ser parte de esto. No podemos dejar que nos afecte. Así que, ¿cómo pueden estar preparados, y luego tener un matrimonio feliz y exitoso? ¿Cómo podemos estar preparados para tener matrimonios felices y exitosos? Bien, vayamos al primer punto aquí. Número 1, si están casados, levanten sus pies. No tienen que preocuparse por este. Número 1, debemos prepararnos para el matrimonio. Entonces, si ya están allí, este es fácil. Lo han hecho. Han hecho el trabajo de preparación. O tal vez no. Si no lo hizo, si estuvo casado antes de venir a la iglesia, puede haber aspectos de esto que sean críticos. Hay muchas cosas que deben hacer para prepararse para el matrimonio. Y si eres adolescente, tienes 20 y tantos años, empiezan a pensar en ello. Tengo mi carrera, así que tengo ingresos. Así que puedo darme el lujo de tener un marido o una esposa o tengo planes. Estoy recuperando mi salud, tengo disposición de vivienda. Todos esos planes físicos. Como ser humano, como adulto, tenemos que poner en orden toda nuestra casa física, por así decirlo, para estar listos para hacer la parte física de estar casados. Si están endeudados y gastando mucho y su dinero se ha acabado, no están preparados, no están maduros. Yo no estaría lo suficientemente maduro para casarme. Tenemos que preparar ese lado. Sus presupuestos, su casa, su trabajo, su carrera, todo eso. Pero esa no es la parte que los prepara para un matrimonio adecuado, porque todos tienen que hacer eso. Y no es que todos lo hacen, pero todos deberían hacerlo. Entonces, cuando se unen, fusionan familias, no fusionan caos. Lamentablemente, eso es lo que sucede más que cualquier otra cosa. Pero ustedes y yo tenemos que, mientras nos preparamos, mientras ustedes, los jóvenes, se preparan para el matrimonio, tenemos que poner en orden nuestras casas espirituales. Vayan a Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. El matrimonio es un estándar muy alto de expectativas de Dios. No es ir a Las Vegas, pasar un fin de semana. De repente salen con un papel que dice que estás casado, listo. Es oficial. El gobierno lo ve así. Podrían entrar a un lugar, conseguir un testigo, van a un juez de paz y, ¡puf!, estás casado. Y casi igual de ¡puf!, la gente se divorcia. Pero Dios lo pone en una categoría muy diferente. Él está imaginando algo que es enorme y sabe que, para nosotros, cada individuo, esposo, esposa, cónyuge, debemos tener nuestros asuntos en orden espiritualmente para ser alguien que sea la otra mitad de esa ecuación de una pareja casada. Proverbios capítulo 3, probablemente estén ahí. Versículo 5. Versículo 5 de Proverbios 3, fíate del Eterno de todo tu corazón. ¿Cómo ponemos en orden nuestra casa espiritual? Confiamos en Dios con todo nuestro corazón, para el matrimonio, para todo. Estar preparado para el matrimonio significa que en realidad no te estás enfocando en estar preparado para el matrimonio. ¿Qué quieres decir con eso? Estar preparado para el matrimonio significa que te estás enfocando en tu propia salud espiritual. Todos los aspectos de este. Oran, estudian, ayunan, y aprenden, viven el cristianismo y sirven. Hacen todos los aspectos que significa vivir y ser un cristiano es cómo nos preparamos. Y continuemos aquí, fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque confiamos en Dios y en todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Así que, si hacemos todo eso, entonces Dios nos dirigirá. Dios proveerá un cónyuge. Como alguien que no se casó hasta que estuve en los 30, puedo apreciar que ser una persona joven en la iglesia teniendo que esperar o, conozco personas mayores, de 30 o 40 años, que esperaron porque no querían dirigir sus propios pasos. Querías la voluntad de Dios en el asunto. Y luego, inevitablemente, he visto esto tantas veces a lo largo de los años, sobre el momento en que alguien deja de enfocarse en casarse y Dios le proporciona a alguien con quien casarse. No puedo contar la cantidad de veces que ven que vienen a la iglesia, es la gente, los jóvenes, las chicas están más enfocadas en el matrimonio que los hombres, pero sucede en ambos lados y su enfoque de ser cristiano es conseguir casarse, lo cual está bien en cierto sentido porque, como dice Dios, sed fructíferos y multiplicaos, lo leeremos más adelante, pero cuando ese es nuestro enfoque cristiano, dejamos de hacer las cosas que realmente nos preparan para ser un buen cónyuge, un buen marido o buena esposa. Inevitablemente, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Me usaré a mí mismo como ejemplo. Esto es lo que me pasó a mí. Tenía poco más de 30 años y pensé, ¿sabes qué? Todavía me queda algo de pensamiento mundano. Pasé mis 20s. No estoy casado. Probablemente no me vaya a casar. ¿Sabes qué? Voy a ser eunuco por el bien del reino, y en cierto modo lo acepté y pensé, no, tengo que estar en la sede. Tengo un trabajo increíble. Esto es tan maravilloso. Y justo después de eso, cierto caballero que acababa de celebrar su 50º aniversario mostró una foto de cierta persona que pensé, voy al sitio de fiesta al que ella va, y al tener acceso a CRM en ese momento, supe a qué sitio de fiesta iba. Y como dicen, el resto es historia. Y en ese momento dije, no, estoy bien. Entonces, para que Dios nos dirija y nos prepare para el matrimonio es cuando nos enfocamos en obedecerlo y confiar en Él. Vayan a Eclesiastés 12. Es un libro aquí, Eclesiastés capítulo 12. Casi llega a un punto en el que confiar en Dios o depender de Dios se convierte en un hábito. Ahí es donde estamos en un buen lugar. Sabemos que nos encontramos en una situación, que tenemos un problema, automáticamente pensamos en nuestra mente, oh, Dios solucionará esto. Necesito hacer mi parte, por supuesto, pero Dios me dará un camino y solo tengo que elegir si hago lo correcto. Eclesiastés 12, versículo 13. El versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, eso es todo, porque esto es el todo del hombre. La versión nueva americana lo traduce mejor. En lugar de porque esto es el todo del hombre o el deber total del hombre, dice, porque esto se aplica a todos, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el matrimonio? Nos preparamos espiritualmente para ser cristianos. Edificamos nuestro carácter. Nos volvemos más como Cristo, ¿recuerdan? Él se va a casar con alguien. Él lo está postergando ahora mismo. Está siendo paciente. Si alguna vez piensan, oh, tengo 30, 40 o 50 años y simplemente desearía poder casarme, Cristo ha estado esperando miles de años para casarse. Así que podemos esperar, especialmente si queremos que Dios esté detrás de esto. Volvamos al Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2. Nuevamente, Todo esto es muy básico, pero si no tenemos nuestra casa espiritual en orden, no estamos listos, no nos estamos preparando para el matrimonio. Filipenses, capítulo 2 y versículo 1, versículo 1 de Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces nada que debamos hacer como concepto básico cristiano, sea a través de contiendas o vanagloria para enfocarnos en nosotros mismos. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dejen que esta mente esté en ti. La mente que mira las cosas de los demás, no de manera codiciosa, sino que busca necesidades, busca donde se puede ayudar, servir y sacrificar. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si cultivamos esa mente que mira a otras personas, que mira sus necesidades, que quiere ayudar, viviremos activamente un camino de vida enfocado en el servicio. En todo lo que hacemos, pensamos en cuidar, ayudar, servir y trabajar con otras personas. ¿Saben lo lejos que están para ser un buen cónyuge? Has llegado tan lejos porque, de repente, ahora tienes dos personas en un hogar, que, para tener un matrimonio eficaz, estás pensando en esa otra persona. Llegaremos a muchos más detalles sobre una vez que estás casado. Pero, repito, si no lo hacemos antes del matrimonio, ¿por qué pensamos que se activaría un interruptor una vez que estemos casados? Y si se están acercando al matrimonio, obvio decírselo, al principio va a ser un poco complicado porque quieren poner su cepillo de dientes en el lado izquierdo y ella también. Cuanto más viejo eres, más difícil es, porque llevas 15 años poniendo el cepillo de dientes en el lado izquierdo. Y le dejas que ponga su cepillo de dientes en el lado izquierdo y mueves el tuyo hacia la derecha, y luego oran para tener una casa con lavabos dobles. Así que haces, lo digo en broma, haces pequeñas cosas, son dos vidas que se unen, al principio se pone un poco accidentado. Consiguen un patrón y las cosas se resuelven solas. Pero eso no va a hacer que se encienda un interruptor y piensen, vaya, no he sido muy bueno sirviendo, pero ahora que estoy casado, necesito ayudar y servir a esta persona. No. Tenemos que practicar vivir este camino de vida antes de que Dios proporcione un cónyuge porque ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo de todos los que no están casados. Recuerden, queremos buscar la perfecta voluntad de Dios. Colosenses 3. Solo algunos versículos básicos de vida cristiana, pero básicos en el sentido de que son elementos claves para ser una buena mitad de la otra mitad de una relación. Colosenses 3 y versículo 12. El versículo 12 dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es el versículo 12, versículo 13 de Colosenses 3, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Así que aprende a soportar y perdonar. Tenemos que hacerlo a todos, como cristianos. Pero cuando estás cerca de alguien, esencialmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, habrá más casos para tolerar y perdonar, especialmente en ambos lados. Pero nuevamente, el interruptor no se activará para hacerlo el día después de que ambos digan, sí, acepto. Tenemos que vivir esta forma de pensar, practicar y prepararnos activamente para ello. Por eso digo, bromeo sobre que no tienen que prestar atención si están casados. Pero háganlo porque todos estos son atributos básicos de vivir el cristianismo. Tenemos que desarrollar ese corazón compasivo y perdonador. Se hace mucho cuando estás cerca de alguien todo el tiempo. Es gracioso, mi esposa estaba bromeando conmigo antes de comenzar. Ella dice, no puedes dejar salir muchas cosas sobre nuestro matrimonio. Y cuando esto sale a la luz, piensas, wow. Deben pensar que nuestro matrimonio es difícil. Compasivo, duro, hay que ser perdonador todo el tiempo. Soy principalmente yo quien tiene que ser compasivo y perdonador todo el tiempo. Solo digo. También tengo el micrófono, así que pueden consultarlo con ella después. No, estoy bromeando. Para ser honesto, no sé si alguna vez hemos tenido una discusión o una pelea. Quizás tengamos una o dos, pero no, nos llevamos bien. Siguiendo aquí, Mateo 6. Creo que estaba un poco preocupada de que fuera a contar muchas historias, debería estarlo. Mateo capítulo 6 y versículo 30. Mateo 6, 30. Y sí, versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por supuesto, Dios lo sabe, mas buscad primeramente. No busquen el matrimonio, no busquen ninguno de los otros aspectos de cualquier cosa de la que podamos hablar del cristianismo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, incluso la esposa, os serán añadidas. Si nos enfocamos en vivir este camino de vida, hacer lo correcto, buscar el reino, construir la justicia de Dios, Él añade todas las demás cosas. No tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos que trabajar un poco. Por ejemplo, usaré un ejemplo de lo que no sucederá. Si no hubiera decidido subirme a ese avión e ir al lugar de la fiesta para poder conocer a la que sería mi futura esposa, ella no habría sido mi futura esposa. Si tienen oportunidades, hombres jóvenes, damas para tener citas y no las aprovechan, se están asegurando de no tener una futura esposa. Así que ponen esto sobre los jóvenes más que a nadie porque las chicas a veces se frustran y dicen, ¿por qué tenemos que esperar a que los chicos nos inviten a salir? Me gusta tener una cita. ¿Alguien me invitará a salir? Entonces, jóvenes, esto es para ustedes. La manera de asegurarse de no casarte nunca es no tener citas. Y cuando salen, no lo haces para casarte. ¿Qué? ¿Cómo funciona? No. Estás saliendo para saber qué te gusta y qué no te gusta porque cada persona es diferente. Y en algún momento, habrá esa persona en la que haga clic y luego el proceso crece y se desarrolla. Recuerdo. Lo siento, cariño. No puedes evitarlo. Es un sermón sobre el matrimonio. En ese primer sitio de fiesta, nos quedamos hasta que los restaurantes cerraron, completamente desequilibrados en nuestra cita esa primera vez. Fuimos a dos o tres citas. Tuvimos una cena con baile y casualmente me senté en la misma mesa. Pero en nuestra primera cita fuimos a un restaurante. Nos lo estábamos pasando genial. Estábamos conversando. No podíamos dejar de hablar, charlar y simplemente supe que esto era genial. Y luego estábamos sentados allí y en algún momento ella tuvo que ir al baño, regresó y dijo, creo que están cerrando. Todo el resto del restaurante estaba, todas las luces estaban apagadas, habían cerrado la cocina, todo estaba cerrado. Dulcemente, simplemente nos dejaron seguir fingiendo que el restaurante estaba abierto y no sé cuándo cerraron. Nunca lo comprobé, no quería saberlo, sino que seguimos hablando. Pero nuevamente, si no hubiera hecho eso, si no hubiera elegido ir a esa cita, ir a la fiesta u otras citas a las que asistí a lo largo de los años en la Iglesia de Dios para saber lo que hice y no me gustaba, no estaría casado. Jóvenes aquí y en todo el mundo encuentren formas de tener citas, usen Team Home y conozcan personas. Así es como dan el siguiente paso. Tienen que hacer su parte, pero nuevamente, busquen primero el reino. Bueno. Así que han puesto todas las piezas en su lugar y están listos para casarse. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el matrimonio? Hemos estado hablando durante bastante tiempo, alrededor de media hora más o menos, y nunca hemos definido realmente qué es, ¿verdad? ¿Qué es? Dicen, bueno, marido y mujer se casan. No pueden usar el término para definir el término, así que dejemos que Dios lo haga. Génesis 2. Y aquí es donde el mundo se equivoca. Consideran el matrimonio como un acuerdo legal. Pueden buscarlo. No tengo una definición, pero sí un acuerdo legal entre dos partes hoy en día, hombre-mujer, hombre-hombre, todo el lío en el que se ha metido el mundo, para vivir juntos legalmente bajo un acuerdo que tiene exenciones fiscales y todo tipo de otras cosas que están conectadas a esto. Lo ven como un acuerdo legal. Dirán que es amor. Y entonces no es tan blanco o negro, pero es esencialmente en el mundo, es un acuerdo legal porque si te divorcias, rápidamente sabes que era un acuerdo legal, de ahí los $7,000 para deshacer ese acuerdo legal vinculante. Génesis 2, comencemos en el versículo 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, el Eterno Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el versículo 18, y dijo el Eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo, en este hermoso huerto, y se dio cuenta que los hombres no pueden cuidar muy bien los jardines. No, él vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Esta es una interesante elección de palabras. Cuando miran el griego, yo siempre, y tal vez ustedes, esto es, ya saben, pero siempre di el término como ayuda idónea. Pero eso no es lo que es el hebreo. Es una ayuda. La palabra significa ayudador, ayudante. Entonces lo que está diciendo es, le haré una ayuda, ayudador, ayudar o ayuda buena para él. Así que le voy a dar a alguien que sea bueno para él. Eso es un asistente o un ayudante. Pero la parte opuesta también es interesante. Así que voy a crear un ayudante. Y, ayuda idónea para él, es otra palabra hebrea que significa frente, parte opuesta o contraparte. Entonces Dios dice, voy a hacer, permítanme parafrasearlo, una contraparte, una ayuda, ayudante para él, porque no es bueno que esté solo. Y es una de esas preguntas que quieren hacerle a Dios en el reino, ¿ya tenías eso planeado? ¿Ya ibas a crear esa ayuda idónea, no? No lo era, lo viste y el hombre parecía patético en el huerto, simplemente deprimido. Él está como, tengo que hacer algo al respecto. Pero sí, es algo interesante. Pero desde el principio, Dios creó esa ayuda idónea. Mateo capítulo 19. De regreso al Nuevo Testamento. Todavía estamos buscando aquí, definiendo qué es el matrimonio, pero podemos ver que Dios lo inició, al menos con la creación de una mujer allí en Génesis. Mateo capítulo 19. Unas páginas por aquí, y versículo 3. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Solo tratan de hacerlo tropezar con palabras. Él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Recordando el relato que acabamos de leer, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces se convirtieron en pareja. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Entonces Dios no permite la fornicación. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. Entonces él señala el relato del huerto y dice, sino una sola carne. He creado esta nueva situación. Por tanto, o no una, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Se dice esas palabras exactas durante la ceremonia de matrimonio. Dios puso a Adán y a Eva, Según él, vuelve a escuchar ese relato, juntos en un matrimonio, porque, de lo contrario, cuando se convierten en una sola carne, eso está hablando de sexo y matrimonio, entonces están fornicando. Así que podemos ver desde el principio de la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo casarse. Así fue como él empezó. Los hizo una sola carne. Así que el matrimonio no es una institución legal. Por supuesto, también lo es en esta era moderna, pero el matrimonio es una institución divina. Dios lo creó cuando creó al hombre. Y puede que estén pensando, por supuesto, lo sabía, pero permítame asimilarlo por un momento. Dios creó el matrimonio cuando creó al hombre. Hasta ahí llega esto. Así de importante. Así de fundamental es el matrimonio para la experiencia humana, no uno de cada cinco que dice que ya no es algo necesario. Entonces ese fue el punto número dos. El matrimonio es una institución divina. Número tres. Vayamos a Mateo 2, retrocedamos unos capítulos. Se los daré para que no tengan ese espacio en blanco en sus notas. Pero el matrimonio es un pacto sagrado. Ese es el número 3. O lo siento, Malaquías, no Mateo. Malaquías capítulo 2. De regreso al Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2. Entonces Dios creó el matrimonio. Lo hizo bien desde el principio, ¿y qué tan vinculada está esa pareja? Una sola carne. Eso fue, sí, entonces lo vimos. Pero ¿hasta qué punto es vinculante? Malaquías 2 y versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario del Eterno que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Bueno, vamos a ver un poco de analogía aquí, pero demostrará el punto. El Eterno cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda al Eterno de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Eterno de lágrimas, de llanto, y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios está ignorándolos. Recuerden, este es el contexto. Israel se prostituyó yendo tras otra mujer. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y en el versículo 13, el versículo 14. Más diréis. ¿Por qué? Porque el Eterno ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. Bueno, eso es realmente difícil de entender. Por eso lo leo rápido. Permítanme leerlo de la nueva versión americana estándar. Es mucho más fácil de leer y se le agregará un aspecto a medida que sigamos construyendo esto. Dice el versículo 14, pero, ¿dices por qué motivo? Porque el Señor ha sido testigo, como lo fue en el huerto, como lo es cuando las parejas en la iglesia se casan, se imponen las manos, se hace oración, entre tú y la esposa de tu juventud, contra quien has sido traicionado, Israel, aunque ella es tu compañera y tu esposa, por pacto. Por pacto. Dios considera ese pacto sagrado. Cuando dos personas se casan y se arrodillan y el ministro les impone las manos, ese es un pacto vinculante que Dios reconoce. ¿Qué tan serio es el matrimonio? ¿Qué importancia tiene el matrimonio? ¿Qué tan elemental es ser cristiano? Si tienen un cónyuge en la iglesia, o tienen ambos cónyuges, Dios lo considera tan importante que es un pacto vinculante. Él considera que es tan importante que, si usted viene a la iglesia y está casado, ese matrimonio está consolidado. Él dice, no, no, hiciste un pacto. Puede que no haya estado completamente involucrado contigo en ese momento, pero hiciste un pacto. No importa si uno de los cónyuges está en la iglesia y el otro no. Si se complacen en vivir, vienen a la iglesia y Dios dice, no, creo que el matrimonio es muy importante. No importa si su cónyuge no está en la iglesia, o si ambos deciden venir. Son llamados. Mantengo ese pacto en vigor porque es sagrado, y no porque sea entre dos personas y Dios haya elegido hacerlo. Es por lo que representa. El matrimonio representa, nuevamente, ese matrimonio entre Cristo y su iglesia. el matrimonio definitivo, aquello del que todos nos esforzamos por ser parte y hacer la versión humana nos prepara para ser parte de la versión espiritual. Ese fue el número 3. Número 4. El matrimonio, como aludí, tiene un propósito divino. El matrimonio tiene un propósito divino. Y no solo lo que están pensando, estaba hablando del matrimonio de Cristo y la Iglesia. No, no. Tiene un propósito mayor. Efesios capítulo 5. Examinaremos el propósito más amplio y luego profundizaremos en otros un poco más mundanos, pero aún así importantes. Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio. No, no el marido y la mujer. Eso lo han estado haciendo durante miles de años. Pero hablo acerca de Cristo y la Iglesia. Ese es el matrimonio que finalmente nos imaginamos. Cada marido y mujer se imagina. Y ese es el estándar, como veremos a medida que avancemos, que Dios espera de los esposos y esposas. La Iglesia y Él. Volvamos nuevamente a Eclesiastés. Volveremos a Efesios más tarde. El capítulo 4 del Eclesiastés del Antiguo Testamento, simplemente se basa en capas aquí del matrimonio, su propósito, el por qué, el qué. Eclesiastés capítulo 4 y versículo 9. El versículo 9 dice, mejores son dos que uno. Dejaré que lleguen ahí. Escucho esas páginas pasar. Eclesiastés capítulo 4 y versículo 9. Mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Trabajo en equipo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Uno apoyará y construirá y fortalecerá y ayudará, y si alguien tropieza, lo levanta, pero, ay del solo. Que cuando cayere, es duro. Es difícil estar solo. Si usted asiste, no aquí, pero si es alguien que escucha esto o me ve y está en una congregación de uno, incluso si son dos, es mejor, pero si está en una congregación de uno, eso es duro. Damos gracias a Dios por la tecnología que permite que las personas que estarían aisladas se conecten para que me vean y puedan contactar a otras personas y estar conectados, pero es difícil. Cuando es uno, es difícil. Siguiendo aquí. Luego, versículo 11, nuevamente. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Es fácil, esos son maridos, manta térmica. Consígale a su esposa una manta térmica, así podrán estar calientes solos. El mejor regalo que he hecho jamás. Tanto es así que obtuve una segunda, pero eso no tiene nada que ver con el versículo, sino que es la respuesta a la pregunta. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Trabajo en equipo, juntos, y se podría decir incluso contra el diablo. Dos trabajando juntos espiritualmente más fuertes siempre y cuando se animen mutuamente. Dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Una vez que introducen a un niño en la mezcla, la dinámica cambia por completo. Génesis capítulo 1. Nuevamente, estamos viendo el propósito divino y los propósitos, supongo que se podría decir, del matrimonio. Génesis capítulo 1, aquí mismo, nuevamente al principio. Versículo 27 del Génesis 1. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué hizo? Él los creó. Los casó. No vemos ese relato, pero lo vimos en el Nuevo Testamento, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Vayan a tener hijos, porque ustedes solo son dos. Necesitamos llenar el planeta. En aquel caso, era más grave y urgente, pero también hoy, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí está Dios diciendo, te doy este planeta. Aquí tienes. Ve y encárgate de ello. Llénalo. Fructificad y multiplicaos. ¿Qué hace el hombre? La destruye porque eso es lo que hacemos sin Dios, cuando nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, en cualquier tema, incluido el matrimonio. Pero cuando Dios creó esa primera pareja casada, su trabajo era salir y multiplicarse, tener hijos, pero solo cuando fuera el momento adecuado, solo cuando fuera el momento adecuado. Eso nos lleva al siguiente punto. Número 5. Los hijos mejoran, pero nunca arreglan, un matrimonio piadoso, ni ningún otro matrimonio. Los niños realzan un matrimonio piadoso. Probablemente el regalo más grande que una persona puede hacerle a otro ser humano, no importa de qué seres humanos estemos hablando, pero una persona que le da a un segundo ser humano es un padre, un tío, un abuelo suplente, o un tío suplente, un amigo cercano para mostrar, enseñar y luego también vivir el cristianismo a alguien que está creciendo en el camino de Dios. Es difícil para mí, como alguien llamado en sus veintes, entender lo que es conocer este camino de vida desde que nací. Que está en usted por cómo vivimos, por cómo no deberíamos hacerlo. No significa que todos sigan con esto o continúen, pero está muy profundamente dentro de usted, si nacieron en este camino de vida, que podemos darlo por sentado y ahí es donde debemos tener cuidado. Pero también lo hace más fácil en algunos aspectos, porque no están deshaciendo las cosas de las que deben deshacerse. Yo tuve que salir de todo tipo de cosas cuando fui llamado, porque no lo sabía. Uno de los mayores regalos que uno puede hacer es enseñarle a alguien el camino de vida de Dios desde una edad temprana. Vayan al capítulo 7 de Primera de Corintios. Lo que es genial. No importa si es su propio hijo o si tiene hijos cercanos o cuida niños o cualquiera que sea el caso, porque tenemos toda esa mezcla. Cuando enseña el camino de vida de Dios a niños pequeños, no importa si están en pañales o terminando la escuela secundaria, pero centrémonos realmente en los más pequeños cuando tienen un solo dígito o en la preadolescencia. Les hace tener que repensar el cristianismo porque, como todo, cuando enseñan algo, realmente tienen que asegurarse. Está bien, ¿cómo voy a decirlo? Y la cantidad de veces que mi esposa y yo hemos tenido conversaciones sobre. Está bien, ¿cómo le explicamos este tema tan complejo a Ethan? Y eso les hace repensarlo y volver a la versión más simple de lo que han aprendido y comprendido. Les hace volver a lo básico. Por eso es bueno para ambos. Continúenos aquí y probablemente estén allí. Primera de Corintios 7 y versículo 12. El versículo 12 dice: Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Recuerdan el versículo que mencioné, si consiente en vivir con él? Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ellos permanecen atados, recuerde, porque es un pacto que fue creado. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. La elección de palabras aquí es asombrosa. Entonces versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado, mientras que ahora son santos. Lo mismo ocurre con la esposa de ida y vuelta. Esa palabra significa santificar en griego. Entonces, al obedecer a Dios, aquellos de ustedes que tienen un cónyuge que no está en la iglesia, esto es increíble, porque no pueden simplemente creer en la Biblia. Si se complacen en morar con ustedes, Dios está diciendo que sus acciones son vivir el cristianismo de obedecer a Dios. Los están santificando. Eso es increíble. Así de importante es ser ese ejemplo. Están creando ese cónyuge inconverso que se complace en morar. Si están atacando, ese es un barco diferente. Pero si se consienten morar juntos, son santificados. Dios los está santificando, santificándolos. Todavía no son santos. ¿Cuántas personas has estado en la iglesia por un tiempo? Un cónyuge entra y el otro dice: Oh, vaya. Mucho en ti ha cambiado. Veo algunas diferencias sorprendentes. ¿Qué pasa con esa iglesia a la que has estado yendo? Y de repente, están asistiendo y tienen curiosidad y obedecen y son santos. Pero eso empezó por lo que hizo usted. Y sé que en todo el mundo hay personas que se encuentran en esa situación y no es fácil. Pero recuerde, está ayudando a Dios a santificarlos. Y luego continúa. Dice, mientras que ahora son santos. Los hijos. Eso es simplemente sagrado. Eso es lo que significa esa palabra. Sagrado, apartado, pero santo. La misma palabra que se obtiene para los santos. Entonces los hijos están limpios. Tienen acceso. La puerta está abierta para ellos. Esa es una ventana que simplemente no es posible en ninguna parte. Es por eso por lo que también me sorprende y, ya saben, no es 100% y porque lo es, y cada ser humano tiene libre albedrío. Pero hay familias que vienen a la iglesia, incluso niños de todas las edades. A menudo, obtendrán un porcentaje o un número de ellos que se bautizan porque Dios dice que están limpios. Tienen esa oportunidad. Es el privilegio de poder criar a un hijo, ayudar, que no es propio. En todas las congregaciones, tienes niños en ellas, o especialmente aquí en la sede. Reciben ayuda o miran o esta persona se sienta a cenar con alguien. Tenemos la oportunidad de ayudar a alguien a comprender cómo vivir este camino de vida incluso antes de que conozca las formas incorrectas. Eso es increíble. Proverbios 22. ¿Conocen este versículo? Esta es una oración inspiradora para aquellos que tienen padres que pueden tener hijos que están en la iglesia o que son mayores y ya no asisten, pero fueron criados en la iglesia. Nuevamente cada uno tiene que recorrer el camino que Dios pone delante, mejor obedecer, mejor caminar por este camino. Pero Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino. Todo de lo que estamos hablando. Y aun cuando fuere viejo, no dice cuando tiene 20 años, no dice cuando tiene 30 y tantos. Oh, como padre, usted trabaja muy duro para asegurarse de que sus hijos quieran vivir esta forma de vida. Intentas mantener el equilibrio dándoles suficiente cuerda para que entiendan lo que significa. Y, está bien, eligen vivir de esta manera porque no se puede forzar. Cuando alguien cumple 18 años, no puedes obligarlo a obedecer a Dios. No. Como padre, trabajas muy, muy duro para que la situación sea tal que digan, ¿sabes qué? No, voy a elegirlo. Eso es genial. No es de eso de lo que habla este versículo. Este versículo habla de aquellos que no lo escogieron porque continúa diciendo, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, padres, anímense. Si tienen un hijo que fue criado y decidió, no, voy a caminar por un camino diferente. Si los instruyen, crean el versículo. En algún momento, esas cosas que dijeron mamá y papá empezarán a tener mucho más sentido. Bien, volvamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y comenzaremos en el versículo 1. Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Si obedecen a sus padres vivirán mucho tiempo, en parte porque es una promesa de Dios, pero en parte porque tomarán menos malas decisiones. Podría pensar que la mayoría de las malas decisiones que tomé mientras crecía fueron decisiones que mis padres no habrían tomado o me habrían dicho que tomara o sabían que habría tomado. Entonces esa promesa tiene múltiples facetas. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No hagan enojar a sus hijos, padres y madres también, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, esto les está hablando a ustedes, tienen que criar a sus hijos. Amar, cuidar, ser amable, ese no es el trabajo de mamá, es su trabajo también, pero no es únicamente suyo. Los padres tienen que cuidar. Y padres, tenemos un poco más de calor debajo del cuello, nuestros botones son fáciles de presionar. Soy un ser humano bastante tranquilo. Siempre he sido un poco relajado, y mi enfoque en la mayoría de las cosas me sorprende con los botones que pueden enviarme de 0 a 100 y que nunca tuve idea de que tenía hasta que apareció un tercer cordón. Y de repente pienso, vaya, me enojé rápidamente. Y pienso, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, tampoco se enojen, sino críen, cuiden y amen porque es maravilloso y es difícil, es ser padres. Volvamos al capítulo 3 de Colosenses. Nuevamente, recuerden que este punto es que los hijos mejoran un matrimonio piadoso, Colosenses capítulo 3, un par de versículos aquí. El versículo 20 dice, versículo 20 de Colosenses 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dinos por qué. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, palabra similar, para que no se desalienten. Dos cosas aquí. Si eres propenso a enojarte y golpeas a tus hijos, ellos harán una de dos cosas. Se desanimarán, se convertirán en ese proverbial ratón de iglesia o empezarán a tener la misma reacción contigo. Estarán enojados y furiosos y se defenderán. Combatir el fuego con fuego. No puedes hacer ninguna de las dos cosas. Es por eso que nosotros, como padres, como dice el dicho, criamos. No significa que no corrijan, o palmeen o tengan normas. No, no, significa que trabaja con sus hijos para edificarlos como le gustaría que Dios hiciera con usted, cualquier cosa, una situación. Tratamos de imitar eso en nuestras vidas porque, nuevamente, lo último del punto 5, los hijos realzan un matrimonio piadoso. Una advertencia. Los hijos no solucionan los problemas en el matrimonio. Es menos común en la iglesia, pero a menudo verán que la gente tiene hijos para tapar los problemas matrimoniales, y eso no funciona una vez que tienen hijos y se dan cuenta, vaya, fue una decisión terrible porque hace la vida más difícil, más complicada, más estresante, hay más necesidades. No solucionarán los problemas. Si hay problemas en un matrimonio, y vamos a abordar eso ahora, entonces es necesario solucionarlos antes de que usted decida tener hijos. Concéntrese en ellos y corríjalos, y luego haga las cosas que son la sexta parte, cada cónyuge, el número 6 aquí, cada cónyuge tiene roles y responsabilidades. Dos pasajes del Nuevo Testamento exponen casi todo esto. Así que simplemente veremos esos. Vayan al capítulo 5 de Efesios. Cada socio tiene roles y responsabilidades. A diferencia de la percepción popular de que no hay géneros o no hay diferencia entre géneros o que los matrimonios son 50 quincuagésimos o cualquier cliché que se piense en este mundo moderno, Dios es muy específico acerca de los roles que espera de los esposos y lo que espera de las esposas. Efesios 5, versículo 17. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto lo preparó. Bueno, necesitamos aprender y comprender cuál es la voluntad de Dios. Salten al versículo 20. El versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros. Interesante, porque el próximo versículo, pero terminaremos el versículo aquí, unos a otros en el temor de Dios. Sometiéndose los unos a los otros en el temor de Dios. Esposas, a menos que saltemos a un contexto completamente diferente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, eso significa que acabamos de leer en el versículo 21 que los esposos y las esposas son iguales y ambos tienen la posición de sumisión. ¿Esa expresión? No, claro que no. Continúen, lo configurarán, pero significa someterse, subyugar, preocuparse, pensar, centrarse unos en otros. Porque si siguen leyendo el contexto anterior, se aplica a algo más que maridos y esposas. Se aplica a todos nosotros, porque estaban sucediendo las contiendas, porque decía, esto es lo que debes hacer con otros seres humanos, pero, ¿cuánto con tu esposo y tu esposa? Pensando en otras personas. Recuerden, Es por eso que tanto acerca de tener un buen matrimonio es lo que hacíamos antes de casarnos. Centrándose en otras personas. Ayudar a otras personas. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, mujeres, deben mirar a su marido como a Cristo. Esa es una medida bastante alta. Eso es, dependiendo de la situación, difícil. Pero continuando, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Una vez más, no suaviza la analogía en absoluto. Él es el salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese no es un sentimiento popular en la sociedad actual. Que las mujeres sean sumisas a sus maridos. Nadie, nunca. Es así como nos afecta a la sociedad, a todos nosotros. Cuando lo digo, se me erizan un poquito los pelos de la nuca como, ¿puedo decir eso? Porque estamos tan acostumbrados a lo que la sociedad nos ha condicionado a pensar y enturbiar las diferencias entre hombres y mujeres. Pero amigos, sus cónyuges no pueden mirarlos así a menos que se comporten como Cristo. A menos que usted esté liderando, no puede permitir que alguien se subyugue o se someta a otra persona cuando esa otra persona no está liderando. La naturaleza aborrece el vacío. Sin liderazgo, eso obliga a la esposa a dar un paso adelante y liderar, lo cual no es para lo que Dios diseñó a las mujeres. Pueden ser líderes y poderosos. Débora, ve a mirar la Biblia. Pero en la relación matrimonial, no fue así como creó maridos y esposas. Pero si el marido no lidera, la obliga a hacerlo. Obliga a la iglesia a controlar a Cristo, razón por la cual hay tantos grupos dispersados porque la iglesia cree que están a cargo, y no al revés. Versículo 25, continuando aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que, señoras, sí, es difícil, piensan, está bien. En esta sociedad moderna, el mundo feminista en el que crecimos, es difícil aceptar que debo someterme a mi esposo. Así que sí, eso no es fácil, depende del marido, pero en cierto modo se llevan la mejor parte, porque su marido tiene que comportarse como Jesucristo con usted. Tiene que estar dispuesto a morir por usted. Esposos, ¿pueden decir que eso es lo que harían? Estaría dispuesto, si se diera la situación. ¿Cómo tenemos que estar, en que moriría por su cónyuge? ¿Moriría por su esposa? Ese es un matrimonio piadoso. Recuerden, iglesia, Cristo, ese es el estándar que se espera. Eso es lo que sucede cuando se logra un matrimonio apropiado a la manera de Dios. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Así que recuerden, esposas, ustedes son la iglesia, los esposos son Cristo en este ejemplo, yendo y viniendo. Entonces le dice mucho acerca de cómo cada persona debe ser en esa relación, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, señoras, están pensando, ¡guau, más crema para la piel! No, sin mancha de carácter, sin mancha de carácter, teniendo todos los aspectos de tu carácter, porque eso es lo que importa a la iglesia. Por supuesto, queremos vestirnos bien y lucir bien y todas esas cosas que conllevan, pero lo que importa es nuestro carácter. Y es por eso que estar preparado para el matrimonio significa que has estado preparándote y viviendo esta forma de vida durante mucho tiempo. Bueno. Versículo 28. Sí, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Continuando aquí, como también Cristo a la iglesia. Recuerde, esto no se suaviza en ningún momento al comparar a las esposas con la iglesia y a los esposos con Cristo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Recuerde, lo leímos antes. Ahora bien, este es el contexto, la configuración de lo que continuó. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Versículo 33. Por lo demás, bien, resumiendo aquí. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. ¿Sabes cuál es esa palabra? Fobeo. Recuerden, leímos antes que debemos temer a Dios y que los maridos establezcan esa relación matrimonial. Deberíamos mirar a la Iglesia, deberíamos mirar a Cristo y al temor de Dios. Esto dice, esposas, debéis temer a vuestro marido, fobeo, significa temor como el temor de Dios. No es que le te golpee y usted le tema. Eso es malo. Pero esto es temor como reverencia, asombro, hacia la persona que le mira y está dispuesta a morir por usted. Esos son estándares altos. No es solo un contrato legal vinculante lo que Dios espera de las parejas en su forma de vida. No, un matrimonio es mucho más importante. Bien, veamos el otro pasaje en Primera de Pedro 3, Primera de Pedro capítulo 3. Y comenzaremos en el versículo 1, Primera de Pedro 3, 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra, esto es un poco raro. Básicamente, aquellos que están fuera de la iglesia, si no tienen la palabra, entonces, esposas, estén en sujeción a sus maridos, así si alguno que no está en la iglesia las ve, podría ser uno ganado por su comportamiento o conversación, o por la conducta de sus esposas. Entonces, su comportamiento como esposa en el camino de vida de Dios, en realidad, crea un ejemplo de cómo las esposas deben actuar para aquellos que no viven este camino de vida porque les sorprende que puedan estar en sujeción, sumisa, o sujeta a su marido y ser feliz. Entonces, cuando ven eso, les sacude la mente. ¿Qué? Y eso señala al Dios que creó la institución. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Deberíamos lucir bien, deberíamos vestirnos bien. Pero ese no es el enfoque, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, lo cual es de gran valor delante de Dios. Son más atributos de carácter. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Recuerdo que les contaba historias sobre mi matrimonio. Ella me llama Señor en la casa. No, ella no me llama Señor. Esa fue la risa más incómoda que creo haber escuchado jamás desde el púlpito. Bien. Continuando aquí, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas. Recuerden, las contrapartes ayudan juntas, de la gracia de la vida. Y un buen matrimonio hace que. Esto es increíble. Dios simplemente introduce esto. Si tienes un buen matrimonio, sus oraciones no tendrán estorbo. Si ambos cumplen el papel que Dios les ha asignado, yo lo hago, mi esposa, los esposos y las esposas, las oraciones no se verán obstaculizadas. Bien. Número 7. Número 7. Los matrimonios muestran el amor verdadero en momentos muy específicos. Los matrimonios muestran el amor verdadero en momentos muy específicos. Y aquí tienen la clave. Vayan al capítulo 13 de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Y solo un versículo aquí, versículo 16, Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, y de comunicarse, dice la versión King James, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Para que los matrimonios funcionen, Ese versículo es tan fundamental como cualquier otro versículo que pueda citar en toda la Biblia. Parejas que se comunican, resuelven problemas, situaciones, dificultades, triunfos, todos los aspectos, cuando uno es capaz de decirle al otro las cosas que necesita escuchar. Usaré el ejemplo, el consejo que recibí del señor Pak al principio de mi matrimonio. Recuerdo estar parado en el antiguo edificio. Mi esposa y yo acabábamos de casarnos y él nos dijo a los dos, individualmente, ambos estamos parados allí. Él dijo, ayudarás a tu esposo si le dices, o me lo dijo a mí primero. Ayudarás a tu esposa si le dices las cosas que ella necesita escuchar, no lo que ella quiere. Escuchar. Lo que ella necesita escuchar, con amor y amabilidad y fue explicado. Luego la miró y dijo lo mismo. Él dijo, va a ser más difícil para ti porque estás tratando de decirle esto a tu marido. Y ella escuchó. Y no lo digo en broma. Las primeras veces que recuerdo, ella estaba llorando. Ella dice, quería decir algo y es difícil para una mujer hacerlo. Depende de nosotros, los maridos, asegurarnos de que les resulte más fácil hacerlo. Y esposos, es importante que digan las cosas que ellos necesitan escuchar. Si ustedes, esposos y esposas, esto es realmente para aquellos que están casados y ambos están en la iglesia. Si quieren permanecer en el camino de Dios, si quieren ver a esa persona frente a ustedes con quien viven, y compartir sentimientos, pensamientos y cosas, tener éxito, decirles las cosas que necesitan escuchar de una manera amorosa, afectuosa y amable. No importa lo que sea, porque lo que sucede es que garantiza que ambos permanezcan en el camino correcto. Ambos caminan este camino cristiano como deben, porque si solo apacigua a su cónyuge, si se ofende por algo, no importa lo que sea, y lo apacigua, no lo está ayudando. No son maridos siendo como Cristo. Esposas, no están honrando a sus maridos si no los ayudan, si no los apoyan. Recuerde, Dios le creó como una ayuda, una ayudante. Así es como demuestra amor verdadero cuando se comunica y dice las cosas que hay que decir, porque el carácter no se crea con cualquier prueba cuando es fácil. Si es fácil y está teniendo un día feliz, será un domingo maravilloso, esté trabajando en lo que esté trabajando. No. Es difícil. Se prueban mutuamente cuando hay una pelea o una discusión o tiene que haber corrección o entendimiento o exhortación o algo que requiere que digan las cosas que necesitan decir y lo que ellos necesitan escuchar. Por supuesto, lo vuelve a hacer. Lo digo una y otra vez porque, esposos, debemos tener cuidado porque es fácil que nos enojemos más. Y luego, esposas, es más difícil escuchar, ¿no es así? Y esposos, es fácil para nosotros sentirnos orgullosos cuando nuestra cónyuge señala algo si no hemos creado un ambiente en el que ella pueda hacerlo. Esposas, no sean demasiado hábiles en esto, porque entonces sus maridos no querrán oírlo, pero háganlo con amor y se edificarán mutuamente. Serán más eficaces. No estaría aquí hoy dando este sermón sin ese consejo, porque pueden edificarse unos a otros de maneras que no pueden hacerlo solos. Es imposible, pero solo si dicen lo que hay que decir. Vayamos a Colosenses 3. Empezaremos a concluir aquí. Colosenses, capítulo 3 y versículo 18. El versículo 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Esa es una traducción divertida. Y significa no tratarlas con dureza. Así que los esposos, recuerden, en amor, es como con los hijos, no queremos provocarlas a la ira. No las trate con dureza. Bueno. Punto final aquí. Los matrimonios exitosos y felices tienen relaciones sexuales, así de claro es. Dios lo creó con un propósito. Vaya al capítulo 7 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 7. Comunicación, conversación, planificación, trabajo. Esto es igualmente esencial para hacer realidad un matrimonio. Recuerde, se convirtieron en una sola carne. Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 1. El versículo 1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Casados. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. En la versión King James los autores intentaron restarle a esto importancia en la Biblia y utilizaron haz benevolencia. Pero en realidad es bastante gracioso, pero significa precisamente el deber conyugal. Se puede saber la definición real de esto y es fascinante, pero terminemos el versículo y asimismo la mujer con el marido. Entonces ambos son responsables de hacer eso en el matrimonio. Es importante. Es crítico. La palabra en realidad significa amabilidad. Es un eufemismo para el sexo dentro del matrimonio, pero amabilidad. Una vez más, caballeros, eso pone en perspectiva cómo debería ser nuestra relación dentro del dormitorio. Continuemos con el versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En efecto, cada uno de nosotros es dueño del cuerpo de la otra persona. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sabes lo que significa si no puedes controlar tu vejiga? La incontinencia de vejiga significa que no puedes controlarte. En este caso, significa que, si no se unen en matrimonio, están abriendo la puerta al adulterio porque no lo hacen con regularidad y no siguen los mandamientos de Dios. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13 y comenzaremos en el versículo 1. Hebreos 13 y versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, os quedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así que recordemos el cuerpo de cada uno en la iglesia de Dios y cuerpo de Cristo. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo que eso quiere decir es que la cama sea inmaculada. Lo que también dice es que lo que sucede en el dormitorio se queda en el dormitorio. En un matrimonio piadoso y adecuado, no se habla de eso en los casilleros. Eso no existe. Eso es entre el marido y la mujer. Eso significa que las mujeres no hablan de eso. Los hombres no hablan de eso. Es entre marido y mujer. Es un vínculo de confianza que los dos comparten porque es parte de ese pacto que discutimos anteriormente. Hermanos, podemos regresar al principio de este mensaje y mirar esas estadísticas nuevamente. La visión que el mundo tiene del matrimonio es un desastre, pero Dios lo pone como un elemento fundamental de su plan. Es un aspecto central del cristianismo que creó cuando creó a las personas. Entonces, tómese el tiempo. Si no está casado, empiece a vivir cada segundo que tenga en este camino de vida, para estar preparado para el matrimonio. Si está casado, en la iglesia, si su cónyuge está dentro o fuera, concéntrese en la institución. Concéntrese en lo que Dios ha establecido y lo que significa. Priorizar nuestro crecimiento para ayudarnos y construirnos unos a otros. Asuma, abrace y cumpla los roles que Dios estableció dentro del matrimonio para maridos y esposas. Cultive una comunicación abierta y honesta. Demuéstrelo a través de la conducta entre nosotros. Si usted se enfoca, si yo me enfoco, si todos nos enfocamos en estos principios, la sociedad no distorsionará nuestra visión del matrimonio. Construiremos matrimonios que reflejen lo que Dios esperaba que hiciéramos y luego seremos capaces de ser, como en matrimonios apropiados, parte del matrimonio definitivo cuando Cristo se case con la iglesia.